Una y media de este 30 de octubre. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de historia. Nosotros vamos ya a saludar a Mikel Navarro.
Historias de cine. Con Mikel Navarro.
Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué mejor que pasar Halloween leyendo, ¿eh? No salir de casa, sí, y leyendo un buen libro como el que hoy nos ocupa, como el de José Luis Hernández Garbi, La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos. Ahí queda.
Agatha Christie, que casi más que un libro, más que una película, más que una serie, es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Agatha Christie y Poirot.
Así es. Además, como bien dices, Poirot, las adaptaciones al cine han sido muchas, no todas de la misma calidad, pero hay que quedarse con títulos realmente inolvidables, como pues Muerte en el Nilo, el asesinato del Orient Express, Diez Negritos, que es magnífica, uh-huh, o para mí la mejor de todas, que es Testigo de Cargo, que es un auténtico peliculón con el gran Charles Laughton.
Uh-huh. Un libro que se titula La desaparición de Agatha Christie. Nosotros, para entrar en materia, escuchamos un breve fragmento de una de sus películas.
¿Sabe que todavía está bajo juramento?
Sí.
Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max?
No sé lo que quiere decir.
Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max?
¿Max? Desde luego no.
Un nombre tan corriente, sin embargo, nunca conoció a nadie que se llamara Max.
En Alemania, tal vez, pero eso fue hace mucho tiempo.
Yo no deseo que retroceda tanto, solo una semana, al 20 de octubre pasado.
Oye, Mikel, casi, ¿eh? Por 10 días no hemos clavado la fecha. 20 de octubre, estamos a 30, ¿eh?
Has visto, ¿eh? Estaba ahí a punto, digo, a ver si encajamos. Pues casi, pero sí, nos escuchábamos a Charles Laughton este juicio en Testigo de Cargo, que es un peliculón. Y bueno, pues qué mejor que nos hable de este libro. Porque hubo, claro, es que nos va a contar muchas cosas que desconocíamos de Agatha Christie y de otros escritores, que por ejemplo Agatha Christie estuvo desaparecida. ¿Qué ocurrió en esa desaparición? Bueno, eso y muchas otras cosas más.
Pues mira, vamos a saludar ya a José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bien hallado. Encantado de estar con todos vosotros.
Oye, un libro para recordarnos y, como dice Mikel, para contarnos historias que no conocemos.
Sí, es lo que he intentado con este último libro. Pues acercarme a la figura de algunos autores, de algunos escritores, algunos de los cuales son muy conocidos, como es el caso de Agatha Christie o Charles Dickens o incluso Arthur Conan Doyle, el creador de la figura de Sherlock Holmes, que ya digo, son todos muy conocidos, pero también aparece una galería de autores que lo son menos en España, ¿no? Y todos ellos pues tienen el vínculo común de que, bueno, sus vidas, sus biografías, en sus biografías encontramos algunos rasgos que realmente muchas veces superan a la ficción de los libros que escribieron.
Oye, sin hacer un spoiler, pero danos alguna pista de esa desaparición de Agatha Christie.
Bueno, cuando desaparece, hay que tener en cuenta que cuando se produce la desaparición de Agatha Christie es todo un suceso a nivel nacional en Gran Bretaña, causa una gran conmoción, y es que realmente estuvo, pues eso, permaneció desaparecida durante prácticamente 2 semanas. Era ya por aquel entonces, era una escritora muy famosa, era un personaje muy conocido, y bueno, pues su desaparición causó gran impacto en la opinión pública británica, ¿no? Hay que señalar que en las operaciones de búsqueda pues participaron cientos de agentes, se utilizaron incluso aviones, que para que en aquel momento, hay que recordar que estamos en los años 30, pues era una auténtica novedad, e incluso algún periódico ofreció recompensa por alguna pista que condujese al paradero de la famosa escritora. Luego, pues el desenlace final de esta historia, que bueno, pues ya digo, no voy a desentrañar las claves que tiene mi libro, pero bueno, reúne muchos de los elementos de alguna de sus novelas. Finalmente, el caso se resolvió cuando el músico que amenizaba las veladas en un balneario inglés la reconoció entre los huéspedes y lo comunicó a la policía, ¿no? Como dato curioso, antes de la policía lo estaba esperando en el hall del hotel, antes de bajar, pues les hizo esperar casi una hora.
Bueno, tremendo, ¿eh? Todo esto, sí. Y bueno, yo me imagino a José Luis escribiendo casi como en Villa Diodati, ¿eh? Bajo los rayos y las tormentas, casi como Mary Shelley. Y hay que decir, yo le quería preguntar a José Luis que cómo surge todo este compendio de escritores, claro, todos ellos también relacionados un tanto con lo oscuro, ¿no? Con el ocultismo e incluso con ciertas sustancias que tomaban, ¿no? Que claro, tenemos un poco la idea idealizada, por así decirlo, de muchos de estos escritores, pero vamos, que tomaban ciertas sustancias, practicaban ciertos ritos ocultistas, ¿no, José Luis? Algo de eso hay, ¿no?
Sí, sí, hay bastante en el libro, ¿no? En diferentes capítulos. Y quizás la clave está ahí, ¿no? Que, bueno, como apasionado de la literatura, pues nos ocurre muchas veces que tendemos a mitificar la vida y la biografía de nuestros autores favoritos, ¿no? A veces lo situamos en un pedestal, pero bueno, yo también lo intento aclarar un poco al principio del libro, en el prólogo, pues eso, ¿no? Que los escritores somos personas relativamente normales, ¿no? Como las demás, ¿no? Y podemos tener pues los mismos virtudes y defectos que el resto de la gente, ¿no? Y era lo que he intentado reflejar un poco en los diferentes capítulos del libro. Quizás haya hecho un poco, como tú me has contado, he incidido más en el tema de los pasajes oscuros, ¿no? Porque encontramos elementos en la biografía de muchos de ellos que son realmente dramáticos, ¿no? No sé, podemos coger la vida de Mary Shelley, que la comentabas tú, ¿no? La autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que bueno, digamos que su vida realmente, por lo menos en su primera mitad, es bastante dramática, ¿no? Y está rodeada de unas situaciones que le hicieron sufrir, que le hicieron sufrir mucho, ¿no? O también comentabas pues el tema de algunos autores que recurrieron al uso de sustancias buscando inspiración, ¿no? Quizás uno de los más destacados y que también recojo en el libro es la figura de Philip K. Dick, ¿no? El autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el libro en el que se basa el guión de la película Blade Runner, ¿no? Esta película mítica, que bueno, pues experimentó con todo tipo de drogas y que algunos de sus biógrafos señalan que bueno, tuvieron una participación decisiva a la hora de inspirarle, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya digo, nos encontramos en dos diferentes capítulos dedicados cada uno de ellos a un escritor, a una escritora, pues nos encontramos en esos pasajes un tanto oscuros en sus vidas.
Además, aparece también alguna escritora española, ¿no? Como Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán, sí, es una escritora que, bueno, ahora quizás está volviendo a ser reconocida por el tema de la relación que mantuvo con Benito Pérez Galdós, ¿no? Que estamos celebrando pues su centenario. Pero bueno, es una autora que ahora ya se lee muy poco en España. Y yo la verdad es que desde aquí pues quiero hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes que les guste la literatura y que no conozcan a los libros de Emilia Pardo Bazán, porque la verdad es que son impresionantes, son una delicia, es una delicia leerla, ¿no? Y bueno, pues quise tratar su biografía, su historia, su vida, porque bueno, ella se enfrentó, para llegar a ser la escritora que fue, tuvo que superar muchos obstáculos y muchas barreras. Hay que situarnos en la época en la que ella se pone a escribir, que es la España decimonónica de finales del siglo XIX, en la cual pues no se veía muy bien que una mujer se dedicara al oficio de escritor y que además lo hiciera tan bien, ¿no? Lo que levantó muchas envidias y muchos recelos por parte de sus compañeros masculinos, ¿no? Y bueno, pues yo también he querido reflejar en el capítulo que la dedico esa lucha continua que tuvo Emilia Pardo Bazán por hacerse valer, ¿no? Y por compartir con sus lectores la calidad de sus obras.
La verdad es que es Muy interesante y además en este momento en el que yo creo que Agatha Christie no deja, pese a que han pasado los años, no deja de estar de moda, ¿verdad?
Claro, es que hay que tener en cuenta que Agatha Christie es la mayor vendedora de libros de la historia de la literatura. No sé exactamente cuál es la cifra exacta, pero ha vendido millones de ejemplares de sus novelas, ¿no? Es una autora que bueno, sigue estando de plena actualidad. Sus historias de misterio y de crímenes, pues siguen estando en vigor, ¿no? Y yo creo que son plenamente actuales. Hay que señalar también que en todas sus novelas, en todas ellas, en todas sus historias, encontramos rasgos de su personalidad y también de los acontecimientos y situaciones en las que ella se ve inmersa, ¿no? La muerte del Nilo, pues es un claro ejemplo, ¿no? Porque hay que recordar que su segundo marido era un famoso arqueólogo que acompañó muchos de sus viajes en las campañas arqueológicas que realizaba, ¿no? Por Oriente Medio. Entonces, bueno, ya digo, leer a Agatha Christie es también saber de su vida, ¿no? Y conocer, pues, un poco de los rasgos de su personalidad.
Miquel, un libro para casi reencontrarnos y que volvamos seguramente a volver a recuperar esos libros que no sé yo si van a tardar mucho en tener un eco en las plataformas digitales que tenemos ahora.
Sí, tenemos además ahora mismo el ambiente idóneo para leer este libro, La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos, ideal, como digo, para fechas como estas de recogimiento en Halloween, ¿eh? Así que José Luis Hernández Garbi, un escritor que muy contrastado, que además tiene libros pues muy interesantes. A mí especialmente me gusta mucho Magnicidio, por ejemplo, la crónica negra de los presidentes asesinados en Estados Unidos, que por cierto ahora creo que enseguida hablaremos de las elecciones también con el compañero Javi Borra.
Sí, vamos a hablar de hecho de esas elecciones y como dices, uno de los temas centrales. Oye, pues tiene también muy buena pinta ese libro que nos comenta Miquel. José Luis, claro, cuando uno saca el producto, cuando uno ya tiene el libro en la mano, me imagino que es satisfecho, pero claro, el elaborarlo lleva mucho trabajo. ¿Y cuál es el chispazo que te dio para empezar con este libro?
Pues posiblemente ese amor, esa pasión que siento por la literatura, ¿no? En la cual quería reflejar y quería recoger pues lo que podemos llegar a sentir los autores, ¿no? Cuando nos ponemos frente a esa página en blanco, ¿no? Y también aquello que nos puede inspirar o aquellos temores o aficiones o gustos o experiencias personales que son las que nos inspiran a la hora de escribir un libro, ya sea un ensayo o una novela o poesía, ¿no? Y bueno, pues es lo que he pretendido con este libro. No sé si lo he llegado a conseguir, a transmitir a los lectores esa pasión que yo siento a la hora de ponerme a escribir y a la hora de leer a otros autores. Y bueno, si algún lector consigo que transmitirle esas sensaciones, pues me daré más que satisfecho.
La desaparición de Agatha Christie, un buen libro para que vuelva a aparecer en nuestras manos sus libros. José Luis Hernández, muchísimas gracias por atendernos y por libros como estos.
Ha sido un placer y quedo a vuestra disposición para hablar sobre literatura o algún otro de mis libros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, Miquel, como siempre, muchísimas gracias y nada, yo creo que es una buena excusa para acordarnos de esos magníficos libros y que aunque en algunas ocasiones nos lo sabemos casi de memoria y no sabemos el final, pero da gusto volverlos a disfrutar.
Sí, además es un libro muy atractivo, es muy bonita la portada de Ediciones Almuzara, que no lo hemos dicho, y ahí aparece una máquina de escribir antigua y una pluma de la que en vez de salir tinta parece que sale sangre, ¿eh? Es muy bocador.
Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.